FM Moreno 90.1. Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me lo prestó.
Está
la vida de la familia.
Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Información.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
desearía estar allá desde el momento en que se fue constituyendo un registro de tierras que no representa a quienes no necesitan representación porque están representándose. Son parte de la historia, la que nosotros desconocemos. Los preexistentes, decía ayer en una entrevista que voy a compartir con ustedes hoy, realizada a Daniel Segovia. Los preexistentes requieren de unos ojos bien grandes. Atención. Observación. No reconocimiento, sino respeto. Me gustaría estar allá y por momentos imagino que la expectativa que puede generarse, ya no por una necesaria absorción de la noticia, sino tratando de circular por esa ruta que te lleva a Humahuaca, cruzando por un puesto que es inviolable. En Purmamarca todos paran, los de ida y los de vuelta. No hay manera de imaginar, salvo que la orden haya sido bien explícita, o en el peor de los casos que los que iban en ese colectivo, en los dos colectivos y los vehículos de alta gama, eran conocidos de los gendarmes que están allí precisamente para controlar el paso que lleva a ese núcleo natural reconocido como uno de los más grandes espacios de la humanidad en cuanto naturalmente está diseñado. Humahuaca es esto, pero es la tierra que quema. En Moreno, en Humahuaca, en Formosa, será en Neuquén, en Jujuy, en Salta, en cada lugar donde, como dicen los que pecan de ignorantes, sobra la tierra. En verdad hay tierras, pero las tierras tienen una función que es imprescindible a la gestión y al culto del modelo. Lo pude ver en Catamarca. Sí, por supuesto, las extensiones son inimaginables para nosotros que vivimos en las grandes urbes, sin infraestructura, sin transporte. Pero hay una concepción detrás de eso, sin economías regionales, como te conté en su momento. La concepción es que lo natural tiene que responder a los criterios posmodernos que hacen que el hombre pueda alterar todo lo natural en función del sistema y la economía global, no regional. Quisiera estar en Humahuaca no para asistir ayer a la destitución del intendente, sino en territorio, sentir, palpar, por qué la pueblada no es un hecho más en la historia de Humahuaca, sino podría ser, y esto a la distancia y tal vez, asumiéndome la intención, como un deseo muy profundo que no quede en la quema de un colectivo o algunos vehículos, sino que demuestre que el poder feudal y las organizaciones sociales que hacen a la construcción del modelo político que hoy tiene en la Argentina, sepan que hay un freno. Pero no desde los discursos y aquí a la distancia, lejos, en los medios o la construcción de la agenda y la porquería que tenemos que consumir, sino en territorio, en el lugar, donde los canales no llegan, donde ese sitio declarado como patrimonio de la humanidad está bañado de sangre. Ayer fue destituido el intendente de Humahuaca y hoy, si los números son correctos y la comunicación es óptima, hablaremos con un concejal que es representante de pueblos indígenas para preguntarle aquello que se formuló Jesús Olmedo cuando Cintia Medina lo entrevistó, que la política ya se había metido, que ese alzamiento del pueblo, esa bronca contenida, esa rabia que se expresó, fue encauzada rápidamente por la política. El intendente presentó la renuncia y volvió sobre sus pasos. Y Milagro Sala tiene que ser presentada como una víctima de la operación y no como una socia de Titi Guerra, uno de los asesinos. Porque no se confundan aquellos que vagamente pueden calificar de oportunistas medidas y proyectos que a diario el Ejecutivo Nacional lanza. Por lo menos, lo creo yo, es más auténtico porque juegan en esa cancha que es la cancha de la política. En un rectángulo donde las piezas siempre son movibles y más en este tiempo, donde el pragmatismo se construye con una cuota de ideología. Hasta es coherente que lo hagan. Pero están construyendo esa política que muchos denostan. Cuando se reproduce esa práctica en las organizaciones, cuando las organizaciones abrazan la oferta que se hace desde la política que siempre dijeron denostar, el impacto es superior. Hay los que venden humo aquí y allá. El oportunismo es lo que denunciaba Jesús Olmedo la semana pasada. ¿Qué mejor que sacar de escena al gobernador de Jujuy? Podríamos buscar a Romero, que fue el anterior. Pero anterior a Romero estuvo Fellner, y el que está ahora es Fellner. Y entonces la fotografía va a ser la misma, aun cuando los rostros sean distintos, porque la construcción feudal es una construcción de esa naturaleza. Dirán ustedes, ¿la responsabilidad política de quién es? Del intendente. Yo no me puedo apartar de esos conceptos o esos preceptos que son dogmáticos. El intendente debe responsabilizarse porque ingresaron a Humahuaca los que fueron a matar. Y mataron. ¿Hubo un enfrentamiento? Sí, lo dijimos aquí. ¿Se resistieron las familias frente a la patota? Sí, claro. ¿Hubo una contienda cuerpo a cuerpo? Sí. Pero disparó. Disparó Guerra y dispararon varios. En este punto es que me quiero detener. Cuando digo quisiera estar ahí. Quisiera estar ahí para saber si aquello que ocurrió luego de un crimen más puede tener una cadencia, una repetición. Ya que las tierras fueron entregadas sin saber a quién. Tercerizó el Estado la fuerza en las organizaciones sociales que pueden tener representación y trabajo de base. Pero tercerizó a un alto costo para esas organizaciones y para aquellos que están distantes de las organizaciones, que no comparten la construcción. Pero no estoy hablando de una casa, no estoy hablando de una pileta. Estoy hablando que la formación de la idea que lleva a construir al personaje y el líder. Le coloca a ese líder o personaje todas las fichas y todas las responsabilidades. Entonces es Milagro Sala y no la organización. Porque hay que prescindir de la crítica sobre la organización, y la organización es precisamente que despliega por orden de Milagro Sala. O cuando estaba el perro Santillán, o lo que se hace aquí en el conurbano, la organización no responde únicamente a la figura, como piensan muchos y nos hacen creer otros. Puede expresar Milagro Sala una síntesis de la organización. Pero yo no me confundo en este aspecto cuando se dice tiene más poder que el gobernador. Entonces el gobernador es conveniente para él que tenga más poder Milagro Sala. Hasta donde sabemos, a Feldner lo votó la gente. Milagro Sala no se presentó. Quiero que entiendan que esta tercerización no es desfavorable a Feldner, sino es funcional a Feldner. Y le fue funcional al anterior gobernador. Y por estas cuestiones de la muerte más que de la vida, cuando digo quisiera estar ahí, es para saber qué piensan, qué sienten, qué viven, qué desean, qué van a hacer los habitantes de Humahuaca. Si la respuesta política tiene que ver con el desplazamiento, que frente a la situación, hasta el propio intendente había presentado la renuncia. Y como dijo Jesús Olmedo, este intendente no hizo nada más ni nada menos que lo que hicieron los anteriores, es decir, nada. Y entonces la salida del intendente va a tender a calmar los ánimos porque llegará otro, el primero en la lista de concejales, si la democracia es la que conocemos. Y pedirá un tiempo para acomodar, para saber, para pedir información. Y la tierra estará quemando allí, y Condorí está muerto. Y la justicia es la que conocemos. De todo esto que vos sabés, que pasa aquí, no se puede esperar un resultado distinto en Jujuy cuando digo quisiera estar ahí. Es para observar si esa levadura que está muy abajo y que aparece, y cuando aparece tiene una fuerza, que no hay organización que contribuye al dominio aceptado, ni poder que ejerce la suma del mismo para dominar a aquellos que se sienten dominados, pueden frenar. El disparo mató a Condorí, pero si disparó algo en Humahuaca, que ojalá siga creciendo. Es un deseo fuerte que crezca ese sentido de libertad, de transgresión, de vencer el miedo. Pero además la cultura de la dominación, como me dijo un enorme compañero, y me sirvió. Lo que más desea y cuanto más seguro se sienten aquellos que son cultores del sistema es cuando el dominado legitima esa dominación. Cuando le da cuerpo, cuando le da razón y le da ética. Lo justifica porque cree que es lo mejor, porque no puede romper las reglas, que fueron hechas para que nadie las quiebre, salvo aquellos que la elaboraron. En Humahuaca se rompieron las reglas, todas. La política ahora busca encauzar, desprendiendo a Milagro Sala de la situación, dejando a la organización Titi Guerra como bien lejos de la Tupac, al intendente que quiso renunciar, volvió y el Consejo Deliberante lo destituyó, al gobernador que hace silencio y al gobierno nacional también. Pero hay algo más en Humahuaca que la visita turística a uno de los lugares más impresionantes que la naturaleza otorga en la Argentina. Hay un pueblo que está diciendo, y que dijo, hay límites. Superaron todo aquello que permitíamos, toda la violación todo el engaño, el fraude. Mataron a un vecino. De allí no se vuelve. Hasta aquí la información que pudimos obtener ayer es que ya nada será lo mismo. Puede ser igual, dirán muchos. Uno desea que no sea igual. Que Humahuaca se escuche fuerte. Que la voz de ese pueblo llegue más allá de las fronteras de Jujuy. Que llegue hasta aquí. Haremos lo posible desde esta radio y desde este programa para escuchar esas voces que quieren expresarse y decir aquí vivimos, aquí morimos, pero nosotros decidimos cómo. Esto se llama recorte informativo, quédate ahí porque vamos a compartir información del norte argentino, iremos hasta Humahuaca, radialmente, claro está, y tenemos para compartir con vos además una nota con el presidente del Consejo Nacional Indígena que realizó en el día de ayer, Daniel Segovia, a propósito de lo que se pergueña en la Cámara de Diputados, pero toda la clase política está de acuerdo con la reforma del Código Civil y Comercial, que no reconoce a los pueblos originarios, salvo aquellos que tienen la chapa de pueblos originarios, que son muchos. Y hablaremos con el director de la Media Once, Claudio Bajikov, porque la obra se hizo. Bueno, tenemos mucha información para compartir con vos, como todas las mañanas, en la operación técnica está Cecilia Rodríguez. Ahí vamos.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
A pesar de la edad, todavía ando bien. Bueno. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor.
A 6 años. Sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Está en línea el director de la Escuela Media 11 de Francisco Álvarez, Claudio Bajikov. Claudio, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
Sí, gracias.
¿Cómo podrías explicar lo que están viviendo hace 5 meses?
Bien, lo que estamos transitando aquí en la escuela es una espera, una larga espera para que se pueda retomar la obra. Es la obra de reconstrucción de 4 aulas que se dañaron aquel 4 de abril. Tomó una empresa el trabajo aproximadamente en mediados de mayo, con fecha de entrega para mediados de julio. Y bueno, por falta de pago la empresa se retiró finales de junio, principio de julio, y no retomó las tareas hasta el día de hoy por este mismo motivo.
Estuvo la semana pasada, bueno, hace pocos días, el nuevo director de infraestructura de la provincia de Buenos Aires y asumió un compromiso. ¿Cuál fue?
Sí, hace dos viernes atrás, se presentó aquí el director provincial de infraestructura, recientemente asumido, y a partir de una petición que hiciéramos una cantidad de docentes de esta escuela, de la media 14, de media 4, SB16, que son varias de las escuelas damnificadas por el temporal o también por otros motivos que necesitan reparaciones importantes. De ahí surgió, bueno, el compromiso de que en los próximos días iba a estar convocada la empresa y con el serio compromiso de, bueno, de pagarles y que retomaran la obra. De esto ya pasaron 15 días y no se cumplió.
¿Fue para la foto?
Esperemos que no.
Y pasaron 15 días, sí.
Pasaron 15 días, el día mediados de la semana pasada, deberían haberse hecho efectivos los pagos. Esa parte la desconocemos porque, bueno, es una contratación directa que realizó la Dirección General de Escuelas a partir de un decreto de necesidad y urgencia de la gobernación por el temporal, o sea que no intervino la Asociación Cooperadora como en otras obras o el Consejo Escolar, es directamente una tramitación que hizo Dirección de Escuelas y no tenemos forma de intervenir ni de conocer el contrato para ver cuáles son los alcances y todo.
Cuando estuvo Héctor Dottore, que es el nuevo director general de Infraestructura, en un pasaje de la nota que hicieron los periodistas de Telered...
Sí, perdón, Rubén, te escucho muy bajo.
Me escuchás muy bajito. Bueno, voy a tratar de subir el retorno.
Sí.
¿Sí? Cuando estuvo Dottore acá en la escuela, en la media 11, me quedó la impresión, más que impresión fueran las frases de él, que la contratación la había hecho el Consejo Escolar.
Sí.
Y que el Consejo Escolar había intimado a la empresa Arquitectón, que es la misma que trabajó en la técnica 4, en la media 11 y en la media 14.
Claro. Sí, pero no, entiendo que no, que la contratación no la hace el Consejo Escolar, pero bueno, ese detalle lo desconozco. Entiendo que es una contratación directa por el monto de las obras por parte de Dirección de Escuelas, por esto que les digo, por un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Del mes de mayo aproximadamente.
Hablando con Leila, que es la presidenta de la cooperadora, sí, me decía que además de los techos volados,
sí,
hay 3 aulas que también tienen resabios del tornado y que no es seguro que se den clases allí. ¿Qué me
así es, sí, son 3 aulitas viejitas hechas por la cooperadora hace más de 20 años cuando se creó la escuela, que han ido sufriendo distintos deterioros, rajaduras en los pisos, en las paredes, y el día del temporal le quita toda una galería que tenía, un alero importante de resguardo para el sol, para la lluvia, y daña también las paredes que se salen de escuadra. Es un daño importante para una escuela, para una estructura edilicia de este tipo. Y junto con la reparación de los techos estaba el compromiso de un proyecto de reemplazo de esas 3 aulas por otras 3 en un sector que tenemos disponible aquí en la planta alta. Eso tampoco se hizo efectivo, bueno, ni lo vemos cerca tampoco.
Yo decía acá en la radio, Claudio, que para mí es un insulto lo que están haciendo, porque después del temporal visitaron el distrito todos los funcionarios de provincia y de nación.
Sí.
No es que ustedes... A ver, quiero decir... Es diferente a cualquier planteo anterior que pueda hacer una escuela,
sí,
justo y necesario respecto a las obras que necesita un establecimiento. Este había sido por volumen, por impacto, de un calibre inimaginable para muchos. Y lo que pensábamos nosotros, y seguramente vos también, que la respuesta iba a ser tan urgente como lo que ellos habían admitido luego de la visualización de los problemas que dejó el temporal.
Sí.
Pasaron 5 meses y estamos igual.
Estamos igual. Sí. Seguimos aquí con una rotación de clases. No es que uno está pidiendo un lujo ni nada, sino retomar un ritmo lo más normal posible. No pide mayores comodidades. Las comodidades nos las damos con... a través del esfuerzo de la comunidad, a través de la asociación cooperadora, y es un derecho que estamos queriendo cumplir.
¿Qué medida, también charlé con alumnos tuyos,
sí,
y con exalumnos que evaluaban, y acompañado por sus padres, de tomar la escuela, tomar en un sentido práctico,
sí,
sin suspender las clases que están en condiciones no normales, porque
claro,
no podemos decir que se están dando clases normalmente.
Sí.
¿Vos eso lo compartís, no lo compartís? ¿Cuál es la mirada que tenés?
Sí, digamos, no lo comparte uno en el sentido de que, bueno, una protesta de este tipo en este momento significaría, bueno, más pérdida de clases, ¿eh? Uh-huh. Esto también los chicos son muy conscientes. Hasta ahora ellos, los padres, a través de la cooperadora, se vienen manejando lo más respetuosamente institucional, lo más democráticamente que se puede esperar a través de apelar a nuestros representantes de educación, de la política educativa, del consejo escolar, bueno, de las distintas áreas. Han ido al municipio también, situación que no desconoce tampoco el municipio. El intendente en este periodo se hizo presente 2 veces, en el mes de abril, en el mes de mayo, conocedor de todo lo que está pasando, pero bueno, las soluciones no vienen. Y bueno, no compartimos esto por una cuestión de que se perderían más clases, pero es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad que los chicos quisieran hacer valer su derecho de esta forma. En estos días el centro de estudiantes se fortaleció con mayor participación de los chicos. Llevaron notas a la intendencia, al consejo escolar, y lo están haciendo de la manera más, insisto, más respetuosa de las instituciones formas posible, pero bueno, las soluciones no están.
Yo le recordaba a alumnos tuyos que años atrás, cuando se movilizaron los estudiantes secundarios y tomaron el consejo escolar, que forma parte de la Constitución Nacional, peticionante a las autoridades,
sí,
más cuando las autoridades son sordas, por ahí está bien hacer escuchar la voz, y aparecieron resultados y respuestas, no
sí,
todas,
uh-huh,
cuando arreciaba el frío y no había calefacción en las escuelas.
Así es. Sí, sí.
Tomar una escuela, por lo menos te quiero devolver esto, no es un acto, por lo menos para mí, fuera de la democracia.
Sí.
Inclusive ellos están diciendo tomar la escuela y seguir dando clases como se está dando.
Sí, sí, sí.
Porque son 5 meses,
uh-huh,
y si fuera un mes te diría lo mismo, ¿no? Porque, repito, ellos, digo, las autoridades, detectaron la emergencia.
Uh-huh.
Y sin embargo, vino el director, que habló de una nueva gestión, que yo entienda, Scioli sigue siendo el gobernador.
Sigue siendo.
Entonces, la gestión es una continuidad, no es algo nuevo.
Uh-huh.
Pasaron 15 días y arquitecto no aparece porque no le pagaron.
Claro. Así es.
¿Viste?
No, sí,
entonces,
sí, sí,
no sé cuánto más hay que esperar.
Bueno,
ustedes lo deben saber mejor que yo.
Por supuesto.
No estoy hablando en voz alta nada más.
No. Y a diario nos ocupamos de esto, semanalmente. La semana pasada también estuve haciendo este mismo pedido, reclamo, en la dirección de escuelas, en la dirección de secundaria, que también renovó sus autoridades, por las dudas que no conocieran el impacto que está teniendo aquí la medida. Tenemos nuevamente una jefa regional que retoma sus funciones, ¿no? Después de un alejamiento de unos meses.
Uh-huh. ¿Quién es la jefa regional?
Volvió la señora Susana Contini.
Susana Contini.
Que estaba hasta el año pasado.
Sí, sí.
O sea, cada uno toma nota del asunto y está en su conocimiento. Por eso digo, ¿no? La medida de los chicos no es descartable y no es desestimable, y es en función de hacer valer sus derechos, sí.
Inclusive, no sé qué te pareció a vos, pero me gustaría escuchar tu opinión. Cuando estuvo Dottore y estuvieron los consejeros escolares, Gabriel de Río dijo, bueno, le tenemos que agradecer al director general de infraestructura porque a una semana de asumir vino. Uh-huh. Y él en una respuesta dice, vine por el compromiso que asumí cuando fueron a La Plata.
Ah, tal cual.
Bueno, sí, sí. Pero el compromiso no está si viene Dottore o no. Dottore no, tiene que venir con una respuesta, seguro, no con su cuerpo.
Con la solución.
Pero no, claro. No.
Atendió simplemente ese pedido, que bueno, que también le resultó quizás sorpresivo, donde fueron representantes de todas las escuelas aquí dañadas. Y bueno, y por eso se comprometió a ver en territorio cada uno de los problemas. Pero bueno, después de eso uno esperaba la solución.
Estás escuchando a Claudio Bajikov, que es el director de la Media 11. Tuviste un mes como director, ¿no? Un mes de clases normal, ¿verdad? Marzo.
Sí, exacto, marzo, hasta las Pascuas.
Que fue el 4 de abril el tornado. ¿No se recupera más el año?
No. El impacto está, el daño es importante, pedagógicamente, por supuesto.
¿Me puede explicar el daño pedagógico?
Y vamos haciendo rotaciones, lo vamos tratando de compensar, recuperando algunos aprendizajes a través de tareas domiciliarias, ¿verdad? Ajá. Pero la presencia, la escuela es presencial, no es a distancia. Y la presencia de los chicos y su contacto con los docentes y poder monitorear la evolución de los aprendizajes, eso es insustituible. Y eso está en deuda. No queremos sacar la cuenta fina, pero estamos en la mitad de las clases dictadas.
En la mitad.
Sí.
Mira,
algunos cursos más, algunos cursos menos, porque también hay que aclarar que la escuela está en crecimiento, sí. Tiene una influencia muy importante, es muy reconocida en la zona y muy elegida, y hemos creado en los últimos años una secundaria de 6 años. Hemos incorporado primero, segundo y tercero este año. Los terceros y un sexto año se crearon en el mes de mayo, ya avanzado el año. Esos cursos no estaban rotando hasta este momento, por lo tanto, porque ya venían perdiendo, ¿verdad?, 2 meses largos de clases. Ahora es el momento de que también ellos roten, seguramente, para el mes de octubre. Y eso hace que no tengamos todos los espacios disponibles, no tenemos espacios alternativos como podría ser en alguna otra escuela, uh-huh. Que por ahí se tabica un patio, cosa que tampoco es lo mejor, porque se pierde un espacio para otro uso, ¿verdad? O un comedor, o una escuela lindera que prestara instalaciones. No, aquí no tenemos otra alternativa que recuperar el espacio que bastante lo flexibilizamos, ¿no?
Al máximo.
Sí, porque no solamente está la actividad tradicional, llamémosle, de la secundaria, sino que también hay otros programas. Está el plan FINES con el dictado de clases para la terminalidad de estudios. Está el proyecto de la sala maternal, que todavía no lo tenemos terminado, pero hay un espacio que se está refaccionando con ese destino. Está la sala de informática con ese uso, porque es para los itinerarios formativos que cursan los chicos a contraturno. Entonces, los espacios ya no dan más.
Vos sabés que cuando tomé contacto con Leila, lo hizo mi compañera Cintia Medina, y charlamos con ella,
sí.
En un momento se me ocurrió preguntarle, ante la presencia de Walter Collantes, que es el responsable de la unidad ejecutora de la Argentina Trabaja, la segunda etapa,
sí.
Recordando algo que me había comentado Collantes, que las cooperativas podían intervenir en las escuelas provinciales, porque es la segunda etapa provincial.
Sí.
¿En algún momento de los viajes que hiciste o las preguntas que formulaste tanto en el Consejo Escolar como en la Dirección General de Escuelas en Infraestructura, habiendo tantas cooperativas y tantos compañeros con oficios,
sí,
que han podido resolver algunas cuestiones de techos y cielos rasos en las escuelas, ¿por qué se descartó y se sigue descartando esta posibilidad si hay que pensar en la recuperación dentro de lo que ya no se puede recuperar de la escuela? Sí. Por eso digo que es un insulto.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Porque fuerza de trabajo, capacidad, está aún con lo que considero que es la precarización del trabajo,
sí,
por lo que ganan los compañeros. Sí. Pero si se trata de resolver, uh-huh, ni siquiera esta opción se manejó, ni se maneja.
En este momento no, y bueno, no entiendo bien las cuestiones legales, pero hay un contrato ya con una empresa que es la que lo tiene que ejecutar, ¿verdad? Eso impide también otro tipo de intervención de otros organismos, ¿no?
Y se puede rescindir el contrato de la empresa si...
Y se podría, ¿no? Sí.
¿Qué hizo Arquitectón en la Media 11?
Lo que hizo en la escuela fue hasta el mes de junio, finalizado julio, es la recuperación de la cubierta, digamos. O sea, la planta alta está techada, está con la chapa, con los perfiles y la chapa colocada, lo cual, bueno, bienvenido porque impermeabiliza la planta baja, ¿no? Son solo planta baja y primer piso. Uh-huh. Pero falta cielo raso, que es todo de yeso, de Durlock, sí. Electricidad, pintura, bueno, calefactores, todos los detalles,
claro.
Determinación, pero está inhabitada, no, al no tener la energía eléctrica disponible y al no tener el cielo raso hace que una de un aula a otra estén comunicadas, ¿verdad? O sea, uh-huh. Estén como a la intemperie, porque es un techo muy alto, falta ese cielo raso para terminar de aislarlos.
Hay algo que debe ser explicado y no por vos. Cuando se hace esa visita, que para mí fue una recorrida para la foto, tengo que ser honesto contigo por lo que pude ver, en un momento se dice vamos a intimar a la empresa. A la empresa se le intima si hay incumplimiento.
Sí.
Ahora, lo que yo escuché y lo que estás reafirmando vos de todas las notas que podemos hacer es que quienes están incumpliendo son las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos intimás... Si no cumplió la empresa con el contrato, vos ejerciendo y cumpliendo todos los pagos. No es el caso.
No.
Así que eso es una mentira.
Sí. Por una parte, bueno, la dirección de escuela sostiene que la empresa tiene que continuar. Por otra parte, la empresa sostiene que tiene 9 certificados extendidos y entendemos que cobró 1 o 2 de esos por
sí.
un monto menor y que sin ese capital... no puede continuar.
¿Hace cuántos años que sos director?
7 años.
Bueno, ¿tenés contacto con otros directores?
Sí.
Bueno, cada vez que se hace un plan de obras, que uh-huh. Se toma, no sé, 2007, 2008, yo no sé las veces que ha ocurrido que una empresa comienza la obra y se va.
Uh-huh.
Pero en muchas ocasiones, ¿por qué? Porque no se le paga, porque uh-huh. por lo que sea. Me sorprende que este no sea el caso,
uh-huh.
que se llame otra empresa. Y se empieza la obra desde donde la dejó Arquitectón, porque esto es, te digo, normal que pase
claro.
cuando se desarrolla un plan de obras.
Sí.
Es muy común.
Uh-huh.
Y en este caso ustedes están atados a una empresa que está reclamando lo que le debe el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no tienen clases. Uh-huh. Durante una semana los pibes no tienen clases.
Así es.
Yo me acuerdo mucho, Claudio, cuando se hizo esa gran actividad, luego de discutir, de debatir y de comprender el nombre de la escuela.
Uh-huh.
¿Qué lejos estamos de ese momento?
Sí.
¿Qué lejos estamos? ¿Cómo se insulta también y cómo no se reconoce la historia? La historia no es una cuestión simbólica.
Uh-huh.
Ustedes relanzaron la escuela con el nombre de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, una actividad fantástica que pudieron hacer allí. Por lo menos por respeto a esa memoria, uno esperaría que reflexionaran, pero no desde la reflexión, sino desde la práctica. Las autoridades, 15 días pasaron, no apareció nadie.
No.
No
seguro, y es independiente de la escuela, individualmente, del nombre, de la propuesta educativa, que, bueno, insisto, es valiosa, los docentes las vienen sosteniendo a mucha fuerza de pulmón, buscando los espacios, si el día está lindo, dando la clase en el parque, es independiente de esto, ¿no?, de nuestra escuela, uno lo ve como el ombligo del mundo y donde todos los problemas parecería que los tiene uno. El Estado tiene que responder independiente de esto.
Claudio, para lo que podamos contribuir, ya sabes que estamos ahí, y uh-huh. me parece que los que tienen que responder son los mal educados que todavía no aparecen.
Uh-huh.
Y si aparecen, aparecen de a ratos, nada más. Esto también te quería decir porque nos tiene que generar algo de bronca, ¿no? Por lo menos a mí me genera bronca que se manosee tanta la educación que ya está... deteriorada, ¿viste? Un manoseo más. En algún momento vamos a reaccionar todos.
Sí.
En el mejor sentido, lo digo, ¿eh? En el mejor sentido. Bueno, pasaré por la escuela así y charlamos un poco más y podemos ampliar esto, ¿sí?
Bienvenido, sí.
Claudio, gracias.
Gracias, Rubén.
Hasta
Muchas gracias.
Luego. Ahí pasaba Claudio Bajikov, que es director de la Media 11. Te lo dije que era para la foto. Ni bien vi las imágenes y las... declaraciones de Gabriel del Río, de Héctor Dottore, nuevo director de infraestructura provincial, era para la foto. ¿En qué momento me di cuenta que iba a ser eso, no? Cuando Dottore señala, estamos intimando a la empresa. y habíamos realizado una serie de notas, y tanto en la media 11 como en la media 14 y con la técnica número 4, que quien incumplió fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no la empresa. Y no estoy haciendo una defensa de la empresa quiere ganar, no nos dice esto la presidenta. Tiene todo el derecho a ganar. Pero como la provincia de Buenos Aires está en serias dificultades económicas y tiene un resultado en el servicio alimentario escolar que durante 6 meses no le pagan a los proveedores, entonces sostienen a aquellos que tienen algo de recursos por fuera, es decir, que tienen espaldas. Si es así, si no se podía a ciencia cierta resolver una urgencia que fue detectada por la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y municipal, yo me vuelvo a preguntar por qué una sola empresa para 3 escuelas, 4 escuelas. ¿Por qué? Si no es común. Se construyó una especie de monopolio alrededor de Arquitectón que ahora reclama no solamente los pagos de la media 11, sino de la media 14, de la técnica 4, de la primaria a la 18. Esto está reclamando. Y escuchándolo a Bajikov, y como le decía, si hay algo común que sucede es que comienza una obra, una empresa, no le pagan y se va a la empresa. Le efectúan el último pago, certificación de obra, y se va porque no tiene espalda para aguantar la continuación de la obra. Entonces, ¿qué dicen desde el Consejo Escolar? Se fue la empresa, se llama a una nueva licitación. En este caso es distinto, en un aspecto, en una instrumentación que fue por licitación directa. Contratación directa. 15 días pasaron. La empresa no está. Dottore tampoco, de Río menos. Y es una acción democrática que los jóvenes estudiantes toman en la escuela. A no confundir. Porque hace la defensa de sus derechos que son vulnerados por la provincia de Buenos Aires y por el Consejo Escolar. Son ellos que están incumpliendo la ley y son ellos los que violan el derecho básico a la educación. Y como respuesta a esa violación y vulneración, luego de 5 meses de paciente espera, la toma sin suspensión de clases es para que salga más allá de los espacios que hacen a la escuela o de esta radio y de este programa. Es que tome conocimiento alguien más que esto es inadmisible y es un insulto. Antes de ir a la tanda, vamos preparando la tanda, Ceci. Son 9.57, un tema y la tanda, así. Dice, hola, soy Ludmila del Centro Cultural Las Catonas. El 3 de septiembre se incendió la casa de Juan, un vecino del barrio que perdió todo. Vive con su mujer y 3 niños de 11, 6 y 3 años. Quienes pueden ayudar con ropa, calzado, alimentos, comunicarse con Romina al 15 33 48 8802. Reitero despacito, 15 33 48 8802 o por Face a Centro Cultural Las Catonas. Gracias. Bueno, tomamos nota de esto, Ludmila, para vehiculizar la ayuda solidaria más allá de lo que podamos hacer en este momento del llamado. Nos ponemos en campaña para contribuir. 9.58 minutos, ya venimos.
Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parece. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece.
Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. El ciego sigue con esto a que se parece, pero parece, parece, solo parece.
Ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. FM Moreno, 90.1, Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo.
Si abrís el micrófono. Bueno, me acompaña Blanca Cabrera, porque viene a ser una invitación. Una invitación de un lugar que nosotros conocemos. Estoy hablando del asentamiento La Gloria 2. Asentamiento que tiene una historia tan, tan dura como aquel desalojo que fue en noviembre del año 2009, ordenado por el inefable Radrizzani. Ejecución de la policía con un ejército. Lo recordarás vos que seguís el programa y que eso derivó, además de la instalación de una carpa provista en su momento por el obispado cuando estaba Bargalló, una movilización al Consejo Deliberante, rotura de puertas, el miedo de los representantes porque se vio vulnerada la institucionalidad. Bueno, todo eso lo vivimos. Cuando pasó el tiempo y la doctora Claudia Roca pudo tomar vista a la causa que había derivado en la ejecución de ese desalojo, pudimos nosotros informarles a ustedes también que la sociedad anónima a la cual Radrizzani entendió que tenía los papeles y eran casi perfectos, gozaba de todos los vicios, la irregularidad, y además había una denuncia contra esa sociedad anónima en proceso de quiebra o de destrucción, que llevó a que las familias que decidieron quedarse sin aceptar la relocalización que hizo la municipalidad, sobre todo en Los Hornos, ese asentamiento, que era muy grande, terminó bajo la destrucción de la policía, de la municipalidad y de las propias familias que golpearon sus paredes a mazazos y derribándolo todo y las casillas incendiadas, comenzó a crecer. Y creció sin inconvenientes importantes y otros que, bueno, resultan propio de la desorganización y de la tierra como un elemento de compra y venta. Hoy La Gloria 2 es un barrio. Ahora bien, ayer charlaba con el concejal Benítez, que es el presidente de la Comisión de Tierras, entiendo yo, del Consejo Deliberante, y le hacía esta consulta sobre los asentamientos. La Gloria 2 ya no es un asentamiento, es un barrio. Las luces que tienen los vecinos es producto de la lucha de los vecinos que fueron a Estedenor, ¿sí? Las luces, digo, domiciliaria. El alumbrado público también es resultado de los vecinos en organizaciones que se fueron haciendo y en actividades como campeonatos de fútbol en donde se pudo recolectar algo de dinero y colocar las luces. Ahora, la infraestructura, la otra, requiere de los vecinos, no de la municipalidad. La municipalidad, como es un asentamiento, no reconoce el mismo, no está presente, salvo para desalojar en este año a un grupo de jóvenes que tomó enfrente de La Gloria 2 un pedazo de tierra que hoy está absolutamente tomado. Bueno, Blanca Cabrera está aquí para hacer una invitación. Gracias por estar en FM Moreno y en Recorte Informativo, Blanca. ¿Qué van a hacer el día 23 de septiembre? Y te lo pongo así, mirá. Una gran pollada.
Una gran pollada, organización por el grupo de vecinos de La Gloria para arreglo de calle el día 23, el 9 de este año.
Este año, bien. ¿Cómo son las calles?
Horrible. No entra ambulancia, no entra nada, ni un caballo va a entrar si sigue lloviendo así, no se puede.
Por Pedro Agote no se puede entrar.
No se puede entrar. Tienen que desviar, si entra algún camión con materiales, lo tiene que desviar a esa calle. Es imposible.
Para la gente de Obras Públicas, por ahí no fue al asentamiento, Pedro Agote es como una avenida dentro del barrio.
Claro, es una avenida.
¿Sí? Es como una avenida, ancha. Es muy ancha, ¿sí?
Sí.
¿Nunca fue una máquina?
No, jamás.
No. ¿Y cómo hacen ustedes, cómo hicieron frente a las lluvias? Estoy hablando desde el año 2010, medio de 2010, que el asentamiento vuelve a crecer y es un barrio, para sortear las dificultades que tienen con la lluvia, porque son calles de tierra, intransitables. ¿Hay un trabajo solidario que se puede hacer para salir de la situación? ¿Se ha hecho agarrar la pala, el pico, como hemos visto nosotros, para construir ingresos más accesibles a los vecinos del barrio?
Y eso es lo que queremos hacer.
Eso es lo también que quieren hacer.
Queremos hacer la veredita y luego, claro, bueno, ir tirando escombros en las calles para ver cómo...
¿No va el basurero? ¿No pasa? No, ¿el trébol va. No pasa por ahí?
No.
¿Y qué hacen con la basura?
Y la basura, bueno, no solo lo que se puede quemar, se quema. Por ejemplo, yo reciclo. Lo que se puede quemar lo voy separando y lo voy quemando. Cada 2 días quemo. Uh-huh. y lo que no se quema, tenemos un pozo ahí, un pozo chiquito, o tiramos directamente a la calle, a donde hay barro.
Sí, tirás en la calle.
Sí.
Bueno, acá está sonando el celular de Blanca. La apoyada es para recaudar fondos.
Recaudar fondos, sí. para llevar el escombro.
Y comprar escombros.
Claro, para, sí, comprar el
cascotes.
Escombro, cascotes, eso para...
Ajá. Decime una cosa, cuando seguramente han vivido, y bueno, me tocó por el conocimiento que tengo a través de Nancy, situaciones muy angustiantes, muy dolorosas,
sí,
respecto al no ingreso de la ambulancia. ¿Qué? Alguien llama a la REM, ¿verdad? A la Red de Emergencias Médicas.
Sí.
¿Ingresa la ambulancia? ¿Hay alguna calle en donde puede ingresar esa ambulancia de la REM? O cualquier ambulancia, digo. ¿Ninguna calle está accesible para que transite una ambulancia?
Es imposible. Si llueve, es imposible.
Si llueve, es imposible.
Imposible.
Bueno, en muchos barrios es igual esto.
Es imposible.
Y entonces tienen que llevar a la persona que necesita una atención...
A UPA. Como sacaron la semana pasada un señor a UPA. Hasta la calle, hasta dos cuadras más o menos, que ahí lo pudo llevar un señor del negocio, lo llevó en su camioneta hasta el hospital.
Vos sabés que esto que trae Blanca, reitero, el día 23 de septiembre, trataremos de estar ahí, se va a organizar una gran pollada, ¿sí? Organiza el grupo de vecinos de la Gloria 2 para el arreglo de las calles. Bueno, se tendrían que organizar más los vecinos de 25 de mayo, porque la Madrid, que es la calle por donde ingresa el colectivo, está,
sí,
destruida, es decir...
Sí.
Si Agote está destruida, que es de
la
tierra,
Madrid es
la Madrid está peor.
Porque te sentas en el colectivo y llegas hasta el techo cada pozo. Cuando agarras los pozos, llegas hasta el techo. Porque te...
Claro. Bueno, entonces, van a intentar hacer esto y seguramente van a necesitar muchas otras actividades para poder más o menos tapar lo que,
claro,
es Agote, porque es una calle de tierra con muchos pozos. Y lo quieren hacer ustedes ya porque... No están peticionando a la municipalidad, lo están haciendo ustedes.
Claro, nosotros, porque la municipalidad, no sé, no es, no creo que...
Decime una cosa, ¿todos los vecinos están con esto? Es decir, ¿todos van a colaborar o la mayoría puede colaborar? ¿Están informados de que hay que hacerlo así, que tiene que ver con lo autogestivo, con lo colectivo, con lo comunitario?
Y ahora es poca la gente que nosotros convocamos, pero ahora vamos a seguir con Nancy a ver si las otras de este lado también, como estaban con Daisy.
Sí, con Daisy, sí.
Pues no están... A ellos ya no le creen más nada.
Ah, ¿no le creen más a Daisy?
No.
No, no, bueno... Sí, tienen que creer en lo que desean, que es la construcción de un barrio, e impedir que suceda aquello que tantas veces se denunció, que es la venta de la tierra, porque han sido estafados muchos de los que están allí,
sí,
por los de afuera. Y si de adentro se hace eso, bueno, estamos jorobados. Entonces, reiteramos, el 23 de septiembre en la Gloria 2, no les digo que tomen el 8 o el 14, no, tomen el 8 y el 14 para llegar, ¿sí? Está justo enfrente de un club de fútbol, muy cerca de la unidad sanitaria de 25 de mayo, al lado hay una escuela. Bueno, a una cuadra, transitando con botas, se puede llegar al barrio y disfrutar de la gran pollada que se va a hacer ahí para recaudar fondos y arreglar por lo menos una calle que es Agote, que es la principal. Bueno, a trabajar.
Bueno,
nos vemos el 23.
Bueno,
dale.
Espero.
Paso Blanca por aquí, por los micrófonos de Recorte Informativo.
En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte Informativo. Periodismo sin etiquetas.
Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
En
entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Vamos a poner rápido en el aire la nota que pude realizarle ayer a Daniel Segovia, que es el presidente del Consejo Nacional Indígena, es del pueblo Colla, está acá en Buenos Aires, y la entrevista versa sobre la importancia o no, el enorme desconocimiento que tenemos en cuanto a reconocimiento que podría ser no solamente el gobierno nacional, sino todos aquellos que comparten la reforma del Código Civil y Comercial, que es impulsado por la Presidenta de la Nación, y tiene un ajuste en tanto el actual, o los actuales, son anacrónicos. Esa actualización para Segovia tiene un sesgo claramente distorsivo, para no decir que los deja al margen, porque la estructuración de la política para pueblos originarios se monta sobre la no representación de los pueblos originarios. Esto es, la no presencia de los integrantes de las comunidades, sino buscar a aquellos que por alguna cuestión de herencia o de identidad hacen a la representación que no tienen. Segovia lo explica mejor. Es complejo porque no estamos en territorio, así que tomamos como datos aquello que van entregando. Segovia en su momento, Darío Moreno en Catamarca, lo que pudimos hacer hace tiempo atrás con Moira Millán. Sobre el Bicentenario, ¿te acordás que hubo dos movilizaciones? Bueno, es todo tan desparejo que tenés que armar una historia y no siempre tenés los elementos para la constitución de la película completa. Esta tiene que ver con la reforma y con el asesinato de Condorí en Humahuaca, que en el transcurso del programa nos vamos a ir hasta Humahuaca radialmente para charlar sobre la destitución, pero sobre todo qué sucede con el pueblo de Humahuaca hoy. Primero, Segovia, al aire.
En realidad no hay un enfoque real con respecto a una representación detrás de este llamado. Este llamado es nada más que una de las tantas veces que convoca el Congreso de la Nación sin ningún tipo de consulta y participación de los pueblos. Son las típicas formas o formalidades que establecen los partidos políticos o los bloques de partidos políticos, que son mayoría, para establecer las reglas de juego con que se va a consultar o se va a discutir X tema. No hemos sido la excepción. Una vez más, se ha armado toda esta parodia de convocar a la gente con discursos que no son vinculantes para nada, porque no hay ninguna posibilidad de que una coma sea modificada. Este texto va a ser exactamente votado así como fue escrito desde el Ejecutivo Nacional.
Si se vota así, ¿qué impacto tiene?
Es totalmente
en los pueblos originarios o en las comunidades.
En todo.
Que en no todo. Comulgan porque hay sectores que comulgan con el Gobierno Nacional.
En realidad es algo muy, muy enriquecedor explicarlo, porque la pregunta es, no puede haber sido más precisa. Hay sectores denominados hoy indígenas K, pero no precisamente porque comulguen con el gobierno, son representantes de comunidades. Específicamente me refiero a lo que son las organizaciones territoriales que dependen del padrón o registro de organizaciones territoriales que está dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. No existe dentro de estas organizaciones representación de comunidades o pueblo. Y eso es lo que actualmente es la conexión que tiene el Gobierno Nacional con lo que son organizaciones territoriales. No así con representantes de comunidades o de pueblos.
¿Y quiénes son los que en teoría están representándolos ustedes?
En teoría tendría que existir dentro de esa legislación y dentro de ese compendio que es la reglamentación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y su creación, que es la ley 23.302, lo que se denomina Consejo de Participación Indígena. Uh-huh. Ese Consejo de Participación Indígena simplemente fue elevado un informe por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a la Cámara de Diputados, pero no firmado por los CPI, que son los Consejos de Participación, que ese sería el órgano más cercano a las comunidades y a los pueblos, más cercano desde el punto de vista que es oficialista. Uh-huh. Siempre tengamos en cuenta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está presidido por una persona del Movimiento Evita. El actual presidente, Daniel Fernández, es acérrimo seguidor del Movimiento Evita, que está libre en su condición partidaria de poder ejercer cualquier campo de acción dentro de la política, pero no desliga la responsabilidad, la enorme responsabilidad, de tener un criterio ecuánime con los pueblos.
Okay.
El entramado es institucional. Y la búsqueda del gobierno es, claro está, en los largos años de gestión, porque ha hecho gestión, fortalecer la división, buscar las fisuras, buscar la representación que haga la construcción de la organización. No es reconocimiento de las comunidades. Eso es lo que intenta decir Segovia. Hay un instituto, hay un registro, hay una estructura, pero esa estructura responde a matrices que no son las propias de las comunidades, en aquellos lugares donde hay comunidades. Que esto es lo primero que debería trabajarse fuertemente. No sobredimensionar, sino lo justo. Da mayor entidad. No solamente hace la verdad. Da la identidad adecuada, justa, precisa. Lo consulté sobre Humahuaca y lo que dijo el padre Jesús Olmedo. No tengo dudas, dijo Olmedo en esta radio, en este programa, que la agrupación Titi Guerra es una organización que responde a Milagro Sala. Es esa mujer que impone el miedo y todo lo que escuchaste. Segovia analiza desde un lugar lo de Humahuaca, lo de la tierra, lo del despropósito, el negocio, de esta forma.
No olvidemos que estamos hablando de provincias que están manejadas de hace más de 30 o 40 años por pseudos políticos que armaron castillos medievales de feudalismo. No olvidemos que están totalmente marginados de cualquier participación en las distintas provincias. Humahuaca, obviamente, es un caso mucho más emblemático. Sin quitarle la importancia que tiene el caso de Formosa, es un caso mucho más emblemático que el de Formosa. Humahuaca es la histórica ciudad originaria, que no es con H intermedia, es con O y con G, Humahuacas. Esos son los verdaderos originarios de esa zona. El español después lo llama Humahuaca.
Castellanizó.
Castellanizó el idioma. Este, obviamente en quechua, cabeza, cabeza de vaca. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay con esta historia? Es un tema muy delicado, porque tenemos de pronto una batería de información que no es la realidad que se transmite a la gente, y es una simple consecuencia de lo que no se aplica a nivel nacional. No existe participación y consulta por la distribución territorial. Es fácil, todos los argentinos, incluyendo nosotros, los que descendemos de pueblos originarios, estamos en una lucha de hace 200 años por un pedacito de tierra, porque se reconozca nada más que un lugar donde vivir, donde poder seguir o continuar las costumbres que vienen de los abuelos y de los bisabuelos. No entiende este gobierno en especial, porque hay que entender que esto no es de ahora solamente, no entiende este gobierno en especial que esto se soluciona conversando.
Puede ser que no lo quiera solucionar.
No tiene necesidad.
No tiene necesidad de solución.
Eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque tiene en juego el famoso recurso natural que tiene la tierra.
Acá lo comentó no hace mucho tiempo, pocos días, Rodrigo, un hermano mapuche, que hay una universidad que no existe. Creo que es un extraordinario ejemplo de cómo tomar una bandera sin expresar ningún tipo de lucha, sino decir, están con nosotros también, están adentro. Vamos a ir a la tanda, luego si la comunicación no falla, hablaremos con un concejal de Humahuaca, que es representante del pueblo indígena, estoy hablando del señor Quispe, y vamos a retomar la nota que hicimos con Segovia en el día de ayer, porque expresa cabalmente cuáles son los aspectos más dolorosos, más duros, de la no visibilización o de la utilización. Y va a hablar del oro, y va a hablar de Agustín Rossi y de la reforma del Código Civil y Comercial. Bueno, tenemos programa hasta las 11, quédate ahí.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
pesar de la edad, todavía ando bien. Bueno. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor.
A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición.
Aparición con vida del gobierno es responsable.
Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena,
Alfredo Canales Moreno,
Marco Rodríguez Ortega,
Marta Urrego Mejía,
William Gaona Becerra,
Karina Germano López,
presos internacionalistas del gobierno de Brasil.
Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la calle.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Bueno, seguimos compartiendo con ustedes la nota con Daniel Segovia, que es presidente del Consejo Nacional Indígena. Escuchen con atención cómo es esto del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cómo se estructura la función del Estado en un problema histórico, cómo lo resuelve a su manera, a su forma y con su tinte. Segovia.
Hay un grupo de comunidades indígenas, que son las que reconoce el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dentro de lo que es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, denominado RENACI. Este registro ha llevado adelante, en convenio, que es el típico formato y el procedimiento que tiene el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con todo el país, lleva convenios provinciales con los gobiernos provinciales y las distintas facultades o universidades de la zona, para llevar adelante lo que se llama medición, lo que se llama relevamiento territorial y lo que se denomina qué es tu territorio y qué no es tu territorio. Imagínate que hay partidas económicas aprobadas por el Congreso en la última prórroga de la ley 26.160, que no se cumplió y que se la volvió a prorrogar a pesar de que no se cumplió, se le agregó 10 millones de pesos más. Y aún así se le sigue colocando un dinero a estos convenios que hace el INAI sin participación de los pueblos y las comunidades, con dinero que sale y sale de las arcas del Estado Nacional para que por lo menos se resalce de alguna manera a los pueblos indígenas. Bueno, se entregó 900.000 hectáreas sin títulos específicos que determinen que esas propiedades son colectivas o comunitarias. Okay. Claro está el ejemplo de cómo es posible que tengamos un relevamiento territorial en toda la Argentina y estemos entregando tierras si recién estamos reformando el código para reconocer lo que es la propiedad colectiva. Entonces, ¿qué tierra comunitaria le estamos dando a los pueblos indígenas? Esto es clarísimo. Son organizaciones civiles. Esa es la legislación existente en nuestro hermoso país, porque de mi país no me quejo. Me quejo de la gente que gobierna mi país.
Daniel, más que pedir una tierra es que reconozcan que ustedes tienen vínculo con la Pacha.
Pero fíjate algo...
No, me parece, porque si no entramos en un concepto economicista...
Vamos a ir a este vínculo tan importante. El reconocimiento territorial, el reconocimiento preexistencial está dado en la Constitución Nacional. Claro. Pero tamaña trampa, tamaño engaño podrían haber hecho otros legisladores de otra época, 1994, ante la división, ante las internas indígenas, ante todo lo que puedan ellos esgrimir, es colocar el reconocimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional dentro de lo que son atribuciones del Congreso, y no las colocaron como garantías. No son garantías. No es una garantía como el 14, el 14 bis, que tenemos derecho a esto, derecho a aquello. No, son atribuciones del Congreso si quiere reglamentar el reconocimiento o no.
Es una garantía del Congreso, ¿ves?
Que existe el reconocimiento es cierto, está en la Constitución, pero no está reglamentado.
El reconocimiento. Hay una parte de la nota en donde le planteo respetuosamente a Segovia que más que el pedido que ellos hacen de la tierra, un pedacito de tierra, está lo preexistente. No es el pedido, sino el respeto a que ellos tienen ese vínculo con la tierra antes que nosotros existamos. O la colonización que fue. Y pasaron tantos años, él dice en un momento de la nota, 200 años, y todavía no somos visibilizados. Todavía no nos ven. No nos quieren ver. En todo caso, se hace un uso de esa lucha ancestral, histórica, para el momento actual, con las particularidades del momento, con lo particular y lo general del momento. El cuarto audio es el siguiente. Tiene que ver con las expresiones de Jesús Olmedo, que señaló, sin dudarlo, que el crimen de Condorí tiene que ver con la organización de Milagro Sala y con la figura de Milagro Sala. Entonces le pregunté si él coincide con esa definición, tajante, segura. Inclusive Olmedo dijo, pongo en riesgo mi vida, pero hay que decir la verdad porque estamos cansados de esta mujer. Bueno, escuchá lo que dice Segovia.
El padre Jesús Olmedo es uno de los tres Olmedos que llegaron a Jujuy con una visión y una misión que ha sido muy social, ha sido muy comunitaria. Él es muy querido y muy apreciado por toda la población del norte argentino, nuestra querida población del norte argentino. Independientemente de sus apreciaciones, creo que es mucho más práctico explicar que si el Estado Nacional invierte o le da la posibilidad a organizaciones territoriales, en este caso la de Milagro Sala, la Tupac Amaru, para que pueda realizar obras o pueda invertir emprendimientos en lo que sea la asistencia de la gente, es una estricta responsabilidad, yo iría mucho más lejos, del gobierno provincial y del gobierno de la nación. Porque hoy son usados todos. Hay muchos milagros salas en el país. Muchos milagros salas. Hay mucha más responsabilidad de decirte algo que lo digo públicamente y me hago responsable. Por aquel que conoce Jujuy, sabe que antes de llegar a Humahuaca existe un puesto de gendarmería que se llama puesto Purmamarca. Y por ese puesto de gendarmería no pasa un alfiler de ida o de vuelta. Por ese puesto de gendarmería no puede pasar nadie que no tenga autorización y permiso de transportar gente sin el permiso correspondiente de para qué lleva la gente y a dónde la lleva. Todos los colectivos que vienen del norte, desde la frontera, son requisados estrictamente. Y el que se va para afuera también. ¿A dónde va? ¿Para qué va? ¿Y de qué va? Gendarmería sabía que habían pasado dos colectivos llenos, con el motivo que sea, pero les permitieron pasar. Y no es posible esto. Tendrá que la justicia, nuestra justicia, a la que más o menos creo que estamos acostumbrados, tendrá que resolver este caso, pero es una incógnita que no tiene respuesta. Y segundo, el gobierno provincial conoce perfectamente que el relevamiento territorial en Jujuy ha sido un fracaso. Hasta el día de hoy las comunidades indígenas siguen viniendo en un peregrinar, largo peregrinar, hasta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a pedir por sus carpetas. Y el instituto, al mejor estilo feudal, te reconoce o no si sos o no sos indígena.
Muy bien, y el último audio tiene que ver con la cuestión más central, más estructural. Para aquellos que dicen cómo es posible que no se entregue la tierra, habiendo tanta tierra. Bueno, tiene que ver con una política, una matriz de los recursos humanos preexistentes, del desplazamiento de estos y la explotación de los recursos naturales. El oro, aquello que marcó la vida y la muerte de los pueblos originarios, de las comunidades, hoy tiene el capítulo que muchos desconocen y otros que lo niegan, siendo cómplices y canallas de la acción. Y Segovia lo plantea crudamente: el oro, la muerte, el negocio y la exportación. Última parte.
Y la mentira de la Cámara es fundamental. No va a haber ningún tipo de modificación en la reforma del Código. Okay. Van por todo. Ya armaron el Plan K. El Plan K fue perfectamente llevado adelante por el diputado Rossi. Al mejor estilo de un sicario. Me arriesgo a decir todo. El plan fue específicamente digitado. La ley de bosque, la ley de glaciales, la ley de minerías, la ley de tierras, una mentira. La ley de tierras es la gran mentira.
La extranjerización.
Mentira, denominada ley de tierras, llamada ley de extranjerización de tierras. La gran mentira. Nadie sabe que hace dos viernes atrás vencieron los plazos para que se inscriban las empresas para ver si le daban 1.000 hectáreas o más de 1.000 hectáreas. Ya no se puede inscribir nadie a los empresarios. Están inscriptos y requitados los que responden a ellos. Ya vencieron los plazos para comprar 1.000 hectáreas, tierras del extranjero. Paso siguiente, modificar la propiedad colectiva de esta manera, quedaba todo en beneficio de propiedades de organizaciones territoriales, de asociaciones civiles, y de esta manera estamos todos bien con los pueblos, está todo bien con los pueblos originarios, listo, no se debe más nada a nadie. A partir de ahora los recursos naturales los manejamos nosotros. Y de esto pongo pruebas en la mesa. 15.000 millones de dólares en oro la Argentina exporta al exterior. Y esa noticia es un puñal en el corazón para todos los indígenas. Por culpa del oro estamos en esta situación. Aún así supimos perdonar y aprendimos a convivir, aprendimos a estar entre ustedes, a compartirlo y a estudiar. Me sería más fácil hablarte en quechua, que es mi idioma materno, pero no nos entenderíamos. Sin embargo, vuelve la fiebre del oro. Nadie sabe este dato. Los invito que debatan, que investiguen. 15.000 millones de dólares en oro exporta la Argentina al exterior. Nuestro oro, el oro tuyo, el oro de la gente. Los recursos naturales están detrás de cada tierra que tiene recursos. En Neuquén, todas las tierras tienen petróleo. ¿Cuántas tierras son indígenas y cuántas no? Nunca se va a saber, porque no hay un relevamiento territorial, porque el gobernador Zapag no quiere firmar un convenio. Están en la lucha si firman o no firman con los pueblos originarios.
Ayer a las 9 de la noche aproximadamente recibí un llamado, un mensaje de texto, indicándome que el intendente Lamas renunciaría a la comuna de Humahuaca. Ni bien se produce el asesinato de Condorí, él presenta la renuncia. La presentación de la renuncia en términos administrativos se hace por mesa de entradas. Luego se retracta con otra nota, en donde retiraba la renuncia. Jesús Olmedo dijo la semana pasada que le preocupaba mucho y que lamentaba la utilización del crimen de Condorí. Que ya estaba la política actuando, que estaban los punteros. Que se había desplegado, ¿sí?, la película completa para la destitución de Lamas. Que hizo poco respecto a la tierra, pero no difiere mucho de lo que hicieron los jefes comunales anteriores a Lamas. ¿Qué hizo el Consejo Deliberante? En una sesión, de acuerdo a los sitios alternativos, en una sesión muy veloz, en 20 minutos, donde estuvieron presentes, escucha, el ministro de Justicia de la provincia de Jujuy, Oscar Insausti, y el de Infraestructura, Fernando Frías, aceptaron la renuncia, esto es, aceptaron la primera nota que presenta Lamas. No la segunda. Es un esquema de prelación, de orden. La primera era la renuncia, y lo que hizo el Consejo Deliberante fue aceptar la primera nota. De esta manera se consuma, si tomamos lo de Olmedo, lo que decía la semana pasada. Se metió la política, lo sacan al intendente, cargan sobre él todo el peso de la responsabilidad política, seguramente por lo que decía Segovia, por ese puesto de Purmamarca no pasa nadie, salvo con una orden, una habilitación. Quien ha ido a Jujuy sabe que el puesto existe, y el puesto es de Gendarmería Nacional. ¿En dónde recae entonces el peso? En Lamas. Y utilizan la primera carta de Lamas, la renuncia, para darle curso a la destitución. Pero ya no es la renuncia, sino es la destitución de Lamas. Asumió Candelaria Cari. El concejal Quispe está en este momento en una reunión. Me pidió disculpas, no puede salir de la misma. Pero se está gestando no sé qué estructura, ya que la institucionalidad dio el paso necesario para que el intendente no sea más Lamas, que asuma Candelaria Cari, y se perfeccionan los mecanismos para llamar a elecciones en un corto tiempo y elegir al nuevo jefe comunal. Mientras estaba presente el ministro de Justicia, Oscar Insausti, y el de Infraestructura, Fernando Frías. Queda relegado el asesinato y la investigación y la búsqueda de justicia. Ganó la política una vez más, tomando esa renuncia de Lamas. Ganó porque tiene estructura. Queremos saber y vamos a buscar insistentemente la palabra de aquellos que están por fuera de la misma. Estoy hablando de habitantes de Humahuaca que nos puedan decir a nosotros y a ustedes por esta radio qué es lo que piensan hacer, qué es lo que sienten en este momento, qué es lo que ha dejado esa pueblada luego del asesinato del compañero Condorí. Separador y venimos.
Expansión agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
o despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas.
Rápido nos vamos a Capital Federal, no pudo ser Jujuy, sí Capital Federal, está Juan Ledesma en línea porque hay una movilización a Comodoro Py. ¿Vos recordás Fuente Alba? Bueno, Juan, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás, Rubén?
Bien, contame qué están haciendo hoy.
Sí, acá hoy vinimos a presenciar y acompañar a compañeros que fueron luego de aquellos hechos de repudio al asesinato de Fuente Alba, que muchos recuerdan, en el campo de la izquierda, en Neuquén. Luego del asesinato de Fuente Alba, en el marco de la marcha por reclamos salariales de los docentes en Neuquén, un grupo de compañeros, luego de recibir este golpe fuerte al campo popular, salen a repudio de esta respuesta que da permanentemente el gobierno frente a los compañeros que luchan. Frente a esta situación, hoy, ya a varios años de aquellos hechos, compañeros de distintas organizaciones fueron primero procesados, luego condenados a una condena injusta que permanentemente se ve reflejado con las políticas de este gobierno y de los tribunales. Hoy estamos acá acompañando a los compañeros de Quebracho, seis de los cuales fueron procesados, y hoy es la sentencia que llevaría como resultado compañeros de la dirección de esta organización con más de 3 años de cárcel, de los cuales no. Es un golpe bastante fuerte al campo popular, ¿no? Porque estos compañeros, si llegan a recibir una sentencia de más de 3 años, sabemos que no es escarcelable esto. Como ha ocurrido con otros compañeros que sí, las condenas no llegan a pasar los 3 años, así que estos compañeros quedan de alguna manera escarcelados. Pero estos dos compañeros, que son Luis Lescano y Fernando Esteche, son los más comprometidos con esta situación. Así que estamos acá acompañando y viendo cuáles van a ser los resultados, que muchas veces ya los conocemos, ¿no? Por parte de la justicia, que forma parte de este Estado capitalista.
Juan, ¿qué organizaciones están acompañando ahora?
Mirá, un escenario bastante llamativo. Hay organizaciones, principalmente, bueno, que habrá hecho el MTR Santucho, y apareció la columna de Tupac Amaru también, que acaba de sumarse al reclamo también. Así que es más o menos este el escenario que estamos viendo acá. Particularmente es una cuestión llamativa, ¿no? Ya que estos sectores son, de alguna manera, los que están apoyando las políticas de este Estado, de este gobierno. Que es una contradicción que nosotros vemos frente a los compañeros que hoy van a recibir una sentencia.
Estás escuchando a Juan Ledesma, que se encuentra en esta movilización marchando hacia Comodoro Py. Además de Lescano y Esteche, ¿hay otros compañeros? ¿Juan?
Hola, sí, me escuchás. Estoy bastante con poca señal acá, pero
sí, te preguntaba si además de Esteche y el Boli Lescano hay otros compañeros en la causa, porque esto tiene que ver con
antes, la condena, la sentencia no superaría a los 3 años, ¿no? A tanto como a Esteche como al Boli Lescano les estarían dando alrededor de 3 años y 8 meses a uno y 3 años y 6 meses a otro. Eso implicaría que es imposible la escarcelación. Nosotros, compañeros, están en otra situación.
Muy bien, Juan.
En total son seis los compañeros que estarían en esta situación.
Repetime el número, por favor, Juan, que no escuché.
Bueno, por un lado sería aquellos dos compañeros de la dirección de Quebracho que superarían los 3 años, la sentencia, que son 3 años y 8 meses para uno y 3 años y 6 meses para otro. Hay otros compañeros que la sentencia llega a los 3 años, así que quedarían
escarcelados.
No están tan comprometidos como los dos compañeros de la mesa de dirección política de Quebracho.
Bien, esto que está relatando Juan tiene que ver con aquella manifestación que termina en roturas en la casa de la provincia de Neuquén aquí en Capital Federal, ¿sí? Juan, te agradezco mucho la participación en el programa. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
¿Te acordás, no? Yo lo tengo presente al hecho, al acontecimiento. Fuente Alba fue asesinado en Neuquén. Por supuesto, Sovich nunca fue enjuiciado. El asesino sí. La teoría del loco, el que disparó. No solamente fue el disparo, sino que después, en declaraciones que efectuó en los medios nacionales, Sovich justificó el despliegue policial. Lo volvería a hacer. Nunca dio la orden de matar, pero lo volvería a hacer. Fue candidato a presidente, Sovich. Y está en Neuquén. Y es del Movimiento Popular Neuquino. La expresión en Capital Federal fue una imponente movilización. Y la rotura de la casa de la provincia de Neuquén. Por eso la justicia actúa. Con lo que dice el código. Estreche y Lescano, si se confirma, quedarán detenidos. Luego habrá instancias de apelación. El resto, con condenas y probation, para que no olviden qué es lo que hay que hacer en esos momentos. Respetar la ley. Nunca fuera de la ley. Salvo aquellos que son poderosos y entienden perfectamente cómo surfear en las leyes de este sistema, que lo pergeñan y lo arman a su justa medida. 11 de la mañana nos vamos. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Cecilia Rodríguez, en la producción Cintia Medina, también Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Nos reencontramos mañana, luego de los compañeros de Otra Mañana, aquí en la 90.1 FM Moreno, radio recuperada para ustedes. Chao.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.